Para mí, bueno, el celular te puede decir, chico, que es algo así como muy, muy, muy nuevo, ¿no? Muy, muy, muy rápido. Porque nosotros antes nos comunicamos por teléfono, el teléfono ese normal, ese que tiene el disco y uno metía el dedo y le daba vuelta. Y entonces, bueno, uno tenía su agenda de teléfono, ¿no? A veces una libretica. O se acordaba la memoria, ¿no? Yo todavía recuerdo números de teléfono de hace muchísimos años, cuando estaba yo muchacho, ¿no? O niño. Uno se comunicaba diariamente, se puede decir, porque siempre estaba con las mismas personas. En la calle o avenida, pues eso era ya casi una obligación salir, ¿no? Uno llegaba de la escuela y rápidamente salía a la calle a un sitio. Bueno, nosotros teníamos como un poste de luz, estaba enfrente de la casa de un amigo y ahí nos reuníamos a las 4, 5, 6 de la tarde. Eso era fijo, ¿no? Que uno se iba a sentarse en el muro e iba llegando cada quien. Y entonces ahí se hacían los planes.
Esto es la tecnología. Es una maravilla. Hoy en día, no importa dónde estemos, siempre podemos saber de nuestra gente sin importar las distancias, casi en tiempo real. Es como si las distancias se hubiesen borrado con el atajo de un clic. O como si deslizar un dedo sobre una pantalla nos transportara directamente hasta allá, donde ese ser querido se encuentra. Hoy, en solo cuestión de segundos, podemos hablar y ver a personas que están, literalmente, al otro lado del mundo. Podemos reunirnos con amigos de distintos lugares al mismo tiempo y hacer como una suerte de reunión virtual, que no es tan virtual, porque todos están ahí en realidad, en nuestra pantalla, en tiempo real, con nosotros. Como esa voz que escucharon al comienzo, que es nada más y nada menos que Don Pepe Calabrés, mi padre, que me habla desde la Argentina, mientras yo lo escucho desde el otro lado del continente, en los Estados Unidos. Mi nombre es José Antonio Calabrés. Llevo el mismo nombre que mi papá, pero nunca nos confunden, porque a él le dicen Pepe, y a mí, a mí solo me dicen José Antonio. Mi papá es artista plástico, diseñador gráfico, joyero, pintor, pero sobre todo es un gran soñador. Junto a él, he vivido las aventuras más insólitas del mundo, desde convertir nuestra casa en restaurante los fines de semana hasta planear nuestro viaje en motocicleta desde Venezuela hasta Perú. Y usted quizás se pregunte, ¿por qué querríamos hacer eso? Y la respuesta sería, pues porque sí. Bienvenidos a este primer capítulo de La Gran Aldea, un podcast pensado para redescubrir tesoros que pensábamos perdidos y recuperar algo de lo que hemos olvidado.
Ese celular que tenemos hoy en día, pues para nosotros era algo de ciencia ficción. Ni siquiera no podemos imaginar que existiría esa forma de comunicación. Imagínate.
A mí me parece muchas veces que estoy viviendo en el futuro y no en el presente. Me parece que estoy viviendo como en un capítulo de los supersónicos. Y sí, ya sé que con ese comentario se ve que tengo mis años. Pero es que cuando yo era un estudiante universitario, por allá, en el 2000, la computadora más avanzada de la época apenas tenía un programa para escribir y unas pocas herramientas más. Las impresoras eran matriz de punto, con cintas como de máquina de escribir. Y eso del internet era algo misterioso que nadie entendía muy bien cómo usar ni para qué servía. Aún recuerdo cuando en mi casa se compró la primera computadora. Una bicha sin marca. Un clon, le decían. Yo me imaginaba que eso era una máquina que los chinos habían clonado de alguna compañía y las vendían más baratas. Por eso le decían clon. Aquello fue todo un acontecimiento. Mi papá buscó un amigo suyo, que era ingeniero de sistemas, creo, para que lo asesorara con aquella compra. Tuvieron que ir hasta la capital a buscarla en la tienda.
La computadora para mí fue algo muy extraño, ¿no? Porque mira, yo estaba relacionado con todo lo que era el grafismo, ¿no? Yo había estudiado diseño gráfico en Inglaterra y casi todo el trabajo, pero casi todo, ¿no? Casi todo el trabajo, quitando la fotografía, era hecho a mano. Y tenía unos amigos que empezaron con el negocio de vender computadoras. Y yo, bueno, obviamente pues traté de estar al día en todo. Y entonces, bueno, él estaba en Caracas y mandé a mi hijo a que se viera con él. Y él iba a comprar esa computadora y se la iba a entregar y nos la íbamos a llevar a la finca.
Toda la computadora venía en cajas separadas. Un monitor de 13 pulgadas a color que pesaba como 20 kilos. Un cajón que solo tenía un botón grandísimo para encender y uno pequeñito al lado para resetear. Y una unidad de floppy de 3.5 pulgadas. El resto, un teclado grandísimo y un ratón de bolita. Aquello era el futuro.
Era de cassette, ¿no? ¿Te acuerdas? Era como un sobrecito, un cartucho que había, ¿no? La primera vez que me senté frente a esa computadora, no sabía nada que hacer con eso.
Eso pasó hace apenas 20 años.
Yo quería hacer un libro. Entonces, con la computadora se podía como hacer un pequeño formato, ¿verdad? Y guardarlo ahí, ¿no? En vez de estar escribiendo en papel y lápiz. Era como divertido, ¿no? Poder hacer una fotografía y escribir y luego montarlo todo en una sola página, que anteriormente tú pues tenías que ir a hacer la fotografía, te mandar a levantar los textos, después hacer el fotolito y montar el texto sobre, hacer pues la diagramación a mano, y ahí uno lo hacía directamente, ¿no? Así, ya podías ver qué era lo que estabas haciendo.
Recuerdo que en esos años ya empezaba a escucharse entre mis amigos aquello de los salones de chat y el correo electrónico. Pero eso era algo raro. Casi nadie tenía computadora en su casa. Y yo, que vivía en un pueblito del interior, en medio de una montaña donde no llegaba ni la señal de televisión abierta, no me daba mala vida por tener o no correo electrónico.
Luego yo decidí irme a otro lugar, abandonar un poco el diseño porque ya estaba un poco decepcionado de ese trabajo y me fui a una finca, imagínate, ¿no? Entonces me dediqué un poco al trabajo del campo, que después fue mi modo de vida, ¿no? Y bueno, imagínate, entonces más aislado aún, ¿no? Porque en esa finca, esa donde estábamos, que hice mi familia, no había conexión, no, ni teléfono siquiera, ¿no?
Con el tiempo comenzó a prosperar un nuevo tipo de negocio. Cibercafé les llamaban, que eran más o menos un sitio donde tenían computadoras en pequeños cubículos con acceso a internet y que la gente podía alquilar por cierto tiempo para navegar.
Las primeras cosas que me interesaron en internet fue la cerámica precolombina, la cerámica moche peruana. A mí la cultura moche en la cerámica siempre me ha encantado, me ha parecido algo sumamente hermoso. Entonces empecé a buscar piezas de cerámica de esa cultura y era pues muy interesante para mí porque era la única forma de yo poder ir a ver y estudiar esa cultura. El cyber era como un lugar simpático, ¿no? Porque uno llegaba y había una persona en el centro del salón donde había muchas computadoras, había muchas. Y entonces uno pagaba por cierto tiempo y le asignaban una computadora. Lo que pasa es que yo creo que el cyber en esos tiempos era como un poco más técnico en ese sentido, ¿no? Era como, porque yo veo que ahora hay mucha gente que va, jóvenes, a los juegos. En ese tiempo el cyber era como más específico. La gente iba, sobre todo estudiantes, a buscar temas que les interesaban o a copiar documentos o a buscar cosas. Era como ese tipo de cosas lo que sucedía en el cyber. No era tanto el juego. Entonces yo sí recuerdo de que había mucha gente, porque no todo el mundo podía tener una computadora. Entonces se usaba mucho el cyber.
En mi casa no hubo internet hasta muchísimos años después, cuando nació aquello del Wi-Fi. Y finalmente un proveedor de servicio logró conectar nuestra computadora con un nodo a 8 kilómetros de distancia en línea recta, justo en la montaña frente a la nuestra, usando una de las entonces modernísimas y carísimas antenas de largo alcance. Por primera vez, tras muchísimos años en mi casa, la pantalla de nuestra computadora se iluminó con el logo de Google. Recuerdo también la primera vez que en mi casa hubo teléfono. A nuestra casa no llegaban las líneas telefónicas normales. Y en esa época, hace poco más de 20 años, tampoco habían celulares en mi pueblo.
Mira, como nosotros estábamos en la finca, y justamente en esa finca, y en ese tiempo, la comunicación no era lo mejor que se podía esperar. Las líneas telefónicas llegaban como a 2 kilómetros más o menos de la finca, y siempre tuvimos el problema de comunicarnos. Entonces llegó la noticia, pues un día, como todas las cosas de la vida, de que llegaron los celulares. ¡Caramba! Llegaron los celulares. Entonces, no, ahora sí. Porque nosotros, mira, para comunicarnos con alguien, un mensaje o enviar algo, había que bajar al pueblo, obviamente, y llamar por teléfono, buscar una oficina de teléfono y hacer lo que tenemos que hacer, pues la llamada, lo que se fuera. Entonces, con la llegada del celular, para nosotros fue algo maravilloso.
Cuando apenas llegó la señal de la primera repetidora celular instalada, ya mi papá tenía un celular en su mano. Era un Motorola gigantesco. Venía en un bolso de semicuero negro y era una suerte de teléfono cuyo auricular, inmenso, encajaba en una base metálica también gigante que estaba dentro de ese bolso. Se debía mantener enchufado a la cigarrera del carro para que funcionara o con un adaptador de corriente a la pared, porque la duración de la batería no era más de media hora. La verdad es que no era portátil para nada. Las teclas de goma sobre el auricular se iluminaban en verde y sonaban durísimo cuando se marcaba un número. No tenía memoria ni nada, no guardaba nada, no tenía pantalla. Solo se marcaba el número, se presionaba una tecla verde que decía send y se esperaba que contestaran. Eso, en aquel momento, era una maravilla del futuro.
Pero ese celular, a Trujillo, no había llegado la señal. La señal había llegado, era a Valera, una otra ciudad que quedaba como a 30 kilómetros. Y no nos dimos cuenta que no había señal. Entonces nosotros, para poder utilizar el celular, porque imagínate, a ver, comprado ese celular con toda esa emoción de tener un teléfono y no servir, uno lo prendía, pero era nada, prenderlo y pero para nada. Entonces, para poderlo utilizar, había que irse a Valera, a 30 kilómetros. Pero para nosotros era muy emocionante ir por la autopista y llamar a un amigo. Concha, eso era una cosa increíble para nosotros. Decirle al amigo, hola, ¿cómo estás? Mire, te estoy llamando de aquí, de la kilómetro 15. Estamos aquí en la carretera. Sí, estás en la carretera. Sí, aquí te estoy llamando. Después, bueno, dábamos la vuelta, regresamos y muerto, no había línea. Entonces, ese fue nuestro primer celular. Ese celular fue como algo así, un ornamento. Lo teníamos, pero solamente lo teníamos ahí.
Cuando llamé por primera vez a mi amigo desde el carro, él no lo podía creer. La verdad, yo tampoco. Era como algo surrealista. No pasó mucho tiempo hasta que aparecieron los primeros verdaderos teléfonos portátiles. la gente empezó a hablar de impresoras, de computadoras y con el tiempo de internet, de Google, del email. Ya el mundo es una aldea, escuchaba decir a muchos antes de la popularización del internet. Estamos en medio de la globalización, aseguraban muchos otros. A mí me parecía maravilloso todo aquello. Imaginaba millones de personas en todas partes del mundo compartiendo con los demás, ahora sin fronteras. Si antes uno recibía una carta de algún amigo en otro país, la emoción era indescriptible.
El recibir una carta era algo así, muy espectáculo para uno. Abrir la carta, ver de dónde venía, qué podría tener esa carta dentro. Era muy emocionante recibir una carta. Para uno era algo extraordinario. No recibir cartas por un tiempo era algo inquietante. Así que así era la forma en que uno se comunicaba, por lo menos nosotros. Pues.
Esas cartas eran algo especial. Simbolizaban que eras muy importante para esa otra persona. Esa otra persona se había tomado el tiempo y la molestia para escribir una carta para ti. La había llevado al correo, había pagado el franqueo y ahora esperaba tu respuesta. Con la globalización, todo aquello cambiaría. Hablo de una época en la que se recibían estudiantes de intercambio. Estos estudiantes de intercambio de otros países venían a vivir por un año en alguna casa de una familia dispuesta a recibirlos. Venían para conocer el país, para aprender el idioma, para compartir culturas. Aquello era un acontecimiento siempre. Mis amigos y yo siempre nos enamorábamos de las estudiantes de intercambio que llegaban. Es que eran como algo exótico. Recuerdo también que la idea del intercambio desde aquella época ya me parecía algo muy especial. Porque era una suerte de relación humana trascendental. Aquellos que venían de intercambio eran acogidos por una familia que los recibía y a quien nunca antes habían visto. Sin embargo, al llegar, eran recibidos con muchísima alegría y las familias de acogida, cuando se referían a ellos, se referían a mi hijo, mi hermana. Y aquellos otros, a su vez, se referían a sus padres, sus hermanos. Y eso me parecía maravilloso. Fue en esa época cuando me di cuenta que la familia, más allá de un concepto social, es un lugarcito que tenemos en nuestro corazón para acoger el amor del mundo y a su vez darle todo nuestro amor. Aunque nuestras pieles, nuestros ojos e incluso nuestros idiomas sean de colores distintos. La tecnología avanzó muchísimo en muy corto tiempo. En solo unos años más, ya todos teníamos email. Los celulares ahora mandaban mensajes de texto y se podían comprar cosas por páginas de internet. No pasaría mucho más para que los servicios de courier internacionales se popularizaran y a los teléfonos les agregaron pantallas a color y cámaras. Lo que antes solo se veía en las películas, ahora se estaba volviendo realidad.
Es más, mira, había un cómic, ¿no?, que se llamaba Dick Tracy, ¿no? Este era un señor que era un detective que usaba un sombrero amarillo y tenía un reloj que, por medio de ese reloj, era como una pequeña televisión. Además de darle la hora, él podía hablar y ver por esa pantallita del reloj los mensajes y las noticias que necesitaba. Él tenía ese reloj. Ahora, ¿cómo le mandaban las noticias y los textos y las cosas? Nunca se supo, ¿no? ¿Quién era el que se lo mandaba ni cómo se lo mandaba? A él le llegaban. Pues fíjate, hoy en día ¿no? Está el celular como una realidad. Sí, es una realidad. Si no solamente podías hablar y ver fotografías, sino que escuchas música, ves fotografías, ves videos, ves películas, mandas mensajes. Es decir, eso era algo increíble ese momento, que pudiese existir, además de el tamaño, ¿no? Que Dick Tracy tenía ese, en un reloj, tenía todas esas cosas que podía hacer. Bueno, y hoy en día, pues, hace muchísimas más cosas que lo que podía hacer Dick Tracy.
Ya para 2008, apenas unos años después, mis amigos y yo teníamos perfiles en Facebook, celulares inteligentes, varias cuentas de email, comprábamos todo en línea y el Wi-Fi era algo común. Ya nadie visitaba los cybercafés, que habían quedado obsoletos. Cualquiera tenía computadora en su casa, con impresora de inyección de tinta todo color, e incluso computadores portátiles. Conversar con alguien que estaba al otro lado del mundo se volvió algo muy sencillo, con servicios como Messenger. Pero no el Messenger de Facebook. En aquella época usábamos el Messenger de Hotmail. Ya no había que esperar meses a que respondieran nuestras cartas. Un simple email bastaba. El mundo, como lo había predicho, era ahora una aldea global.
Yo sí pienso que el mundo es una suerte de gran aldea, gracias a Internet, porque por lo menos mi experiencia, ¿no? En el sentido de tiempo que uno anteriormente tenía que pasar 15 días, un mes o algo así, ¿no? Para tener alguna noticia de alguna persona o algún ser querido, alguna comunicación que tú querías tener con alguien, a veces era dificultoso.
Y tal y como lo había imaginado, ahora los medios para comunicarnos harían que las relaciones entre todos fuesen mucho más fáciles, más fluidas. Y por lo tanto, habría muchísimo más intercambio, más curiosidad, más educación, muchísimo más acceso a la información. Pero para mi sorpresa, sucedió justamente lo contrario.
Yo pienso que lo importante de todo eso es a nivel personal, ¿no? ¿Y eso? ¿Qué vas a hacer con eso? Es decir, ¿para qué lo utilizas? ¿Qué función va a tener? Yo pienso que puede ser una función mucho más interesante que poder decirle hola o mandar una foto o tratar de tener no sé cuántos miles de likes.
Me di cuenta pronto que con la globalización que tanto anhelábamos todos, las cartas desaparecieron. Pero también desaparecieron los emails. Ya nadie se escribía. Al contrario, mientras más globalizados nos volvíamos, menos estudiantes de intercambio venían. Y las familias, de colores distintos, se fueron haciendo cada vez menos frecuentes. Aunque ahora podíamos leer mucho más, a nadie más le interesó leer. Y aunque ahora todos estamos juntos en la misma aldea, las fronteras y el temor a los extranjeros, a lo diferente o a lo que no entendemos, ha crecido muchísimo más.
Y mira, yo desde muy pequeño he estado dando vueltas por muchas partes. Por mucho tiempo estuve viviendo mucho tiempo fuera de mi país. Y eso te da oportunidades para que seas discriminado desde pequeño. Uno, había muchas situaciones, muchas. Sí. Y al latino siempre lo ponían como que si fuese un animalito del monte. Mira, yo estaba muy pequeño, estaba estudiando en España. Y yo me monté, estaba esperando al colectivo para irme a la escuela. Y cuando estaba ahí en la parada, llegaron unas personas ahí, y, no sé, pues sería que me vieron la pinta. Entonces dieron bueno, y estos indios, ¿por qué no se van para su país? obviamente pues me sentí, al principio sentí un odio muy grande, ¿no? Así, un odio hacia las personas que habían dicho eso, inmenso. Y si hubiese tenido en mis manos el poder de destrucción, pues lo hubiese hecho. Y después de eso, ¿verdad? Te entra como una calma de que te empiezas a preguntar a ti mismo, ¿no? ¿Qué hago? ¿Por qué yo hago esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué no me voy? ¿No? Porque no me quieren. Yo no soy lo que ellos dicen. Y bueno, después te llega un momento de reflexión y de calma y dices, bueno, esos fueron ellos, ¿no? Ahora llego y mis amigos me aceptan y sonreímos y cantamos y bailamos. Y si fueron esas personas en especial. No era toda una, un país ni toda una sociedad la que me estaba discriminando. Son tragos y son momentos muy difíciles, muy, muy, muy amargos. Y en diferentes cosas, ¿verdad? De que no te dejen entrar a un lugar, de que no te den la oportunidad, o por tu forma de vestir, ¿verdad? Yo, por lo menos en Francia, estaba, yo fui muy hippie, ¿verdad? Y tocaba la guitarra en las calles, y un día fui a tomar un café en una, y no me dejaron entrar. Bueno, me sentí impotente, ¿no? Siente uno impotencia porque, bueno, ¿y qué voy a hacer? Yo no tengo la fuerza para decirle que no o ponerme a discutir eso, ¿no? Y bueno, con la experiencia aprendí también a no discutir esas cosas, que las personas que te están discriminando no tienen conocimiento de quién eres ni qué estás haciendo y que supuestamente pues también su capacidad intelectual y cultural son bajas.
Hubo un tiempo en el que pensábamos que la discriminación, el racismo o la homofobia no eran más que producto de la falta de información, del desconocimiento. Pero hoy, cuando toda la información de la humanidad está a un solo deslizar de nuestros dedos, disponible en un instante en nuestros bolsillos, los mismos flagelos de la Edad Media siguen castigándonos. Y eso hace que me pregunte, ¿era, en verdad, la falta de información lo que nos hacía quemar brujas hace unos siglos? ¿O simplemente gente malvada se reúne para dar rienda suelta a su maldad de manera descarada, amparados en el anonimato de una turba que lo apoya? Es muy fácil ver un grupo grande de gente discriminando, asesinando, señalando, protegidos por el anonimato que les da estar dentro de esa turba. Fuera de ella, son simplemente individuos cobardes. Son incapaces de afrontar sus responsabilidades, incapaces de dar la cara y asumir una posición. Así es la cobardía. Hoy, cuando lo indecible sucede, culpamos a otros y aseguramos, como dueños de la verdad que siempre somos, que la culpa de todo es de un tercero. La culpa es del gobierno, de un presidente, de un partido. La verdad es que no es un presidente o un partido el que nos hace hacer lo que hacemos. Siempre me pregunté quién era el malvado cuando los romanos lanzaban cristianos para que fueran devorados por leones en fiestas populares. La verdad es que el César que ordenaba tal barbarie era solo un hombre, y sin el concierto y la ayuda de muchos otros, esa carnicería no se hubiese podido realizar. Hay quien podría decir que la maldad era la del emperador, que la maldad era la de sus legionarios, pero ¿qué podemos decir entonces de las miles de personas que asistían a las festividades y gritaban y festejaban cada vez que una de las víctimas era descuartizada por las bestias? Sin esos vítores y frenesí, ni el César ni sus legionarios hubiesen hecho aquella barbarie, porque no tendría sentido ni aceptación. Entonces, ¿somos responsables de lo que sucede en nuestro entorno o no?
Bueno, mira, una de las cosas, yo salí de mi país, bueno, por como han salido millones de personas por razones que ya no vale la pena ni hablarlas. Pero la experiencia de poder hablar con algunas personas, usar el deep tracing, ¿no? La llamada de video, es maravillosa. Sí, yo creo que una de las cosas que yo he podido soportar estar varios años fuera y solo es por eso. Y por tener ese aparatico que llaman teléfono, por el cual tú puedes en tiempo real hablar y hasta ver a la persona, ¿no? Es como que si estuvieses tus seres queridos o la persona que tú quieres metida en ese aparatico, ¿verdad? Es así como una cajita mágica que está ahí. Para mí es muy interesante tener esa comunicación a ese tiempo real porque y el momento que yo quiero, ¿verdad? El momento que lo necesito, porque es una gran ayuda espiritual, ¿verdad? Y me hace sentir pues que mis personas están cerca.
En estos días de crisis, he visto cómo muchos se han aterrorizado ante la idea de enfermar mortalmente con este virus. Pero he visto también cómo muchos otros miles, a pesar de tener el mismo terror, han afrontado sus miedos para ayudar a los demás. Me sorprende que tengamos que llegar a una crisis de carácter global para entender que más allá de cualquier tema, todos somos simplemente habitantes de una misma aldea y que lo que me afecta a mí nos afecta a todos. Y me sorprende porque yo siempre lo entendí así. Solo juntos podemos afrontar lo que sea. Y aunque a veces la maldad parece ser muy grande y la indiferencia juega del lado de la maldad, sigo convencido de que los buenos somos muchos más, aunque suene a final de película cursi. Gracias por visitar esta aldea global conmigo. Suscríbete al podcast y déjame saber en los comentarios lo que piensas de la globalización y de cómo la estamos asumiendo. Este podcast es y será siempre completamente gratuito. Hasta pronto.